Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, porque encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. La situación actual de bloqueo tras las elecciones del 20 de diciembre es la consecuencia en buena medida del estallido en algunos lugares de España de casos de corrupción. Lugares, instituciones. Estaban ahí los casos de corrupción. Pero afortunadamente las investigaciones policiales y judiciales, así como las informaciones periodísticas, han puesto luz en los pozos negros que tenía el sistema, debajo de las alfombras y de los pies. El problema no es nunca ni la libertad ni la democracia, es la avaricia y la prepotencia, lo que bien mezclado produce estos monstruos. Pero el sistema ha funcionado y a la vista está con todos y cada uno de los casos que han cambiado la vida de España. De arriba abajo se ha sacado a la luz todo el dinero sucio que se ha podido, o mejor dicho, que se ha podido demostrar que era sucio. Porque el dinero ves lo que tiene, que no está. Por orden de jerarquía en este día, hay que empezar por el caso de la infanta Cristina, como ejemplo, y su marido Urdangarín, que se llevó por delante al jefe del Estado, quien abdicó para salvar a la institución. La hija y a la vez hermana de reyes no ha ayudado nada a la monarquía parlamentaria con su negativa a renunciar a los derechos dinásticos, a la sucesión al trono. Está en la sexta posición. Bien al contrario, se ha amarrado a la silla de esa sucesión dinástica después del cambio de rey, todavía un poco más. Para los que han puesto en duda el sistema judicial español y la democracia española y nuestro Estado de Derecho, ya han tenido una lección, porque los que confían en el sistema hubieran aceptado por igual una decisión contraria a la que ha adoptado hoy el tribunal que juzga el caso Nós en la Audiencia de Palma de Mallorca. La infanta doña Cristina seguirá sentada en el banquillo del caso Nós, porque lo que se ha cometido es un delito, que es lo que se juzga. No se está más o menos cerca de ese delito, no. Consideran las juezas, que son tres del tribunal, son el tribunal sentenciador, que lo importante es que está ahí el delito. Y a partir de ahí iremos viendo en el juicio. Podrían haber hecho lo contrario, ya que a ella no le acusa el perjudicado, es decir, el Estado o Hacienda o el fiscal, porque se trata de delito fiscal. Es decir, no le acusa el Estado, entonces podían haber tomado esa decisión. Hay que aceptar una decisión, la contraria, que según el fiscal Pedro Rach, que pedía levantar a la infanta del banquillo, está muy bien fundamentada por el tribunal sentenciador.
La conveniencia o no de estar sentado en un banquillo no es cuestión de la valoración que haga una acusación popular o una acusación pública. Es una cuestión exclusivamente legal y no de conveniencia.
Pues eso, que está bien fundamentada. La infanta va a tener que sentarse en el banquillo, por supuesto, de sus abogados, empezando por Miquel Roca, no comparten la decisión del tribunal.
Lo que es de lamentar es que con esta resolución y con esta fundamentación exclusiva de lo que Manos Limpias ha invocado, se imponga a la infanta ya lo que se dice en términos procesales la pena del banquillo durante todo este tiempo de aquí.
Entendemos que esta resolución, tal como la propia resolución manifiesta, se aparta de la literalidad de la ley y se aparta de la doctrina consolidada y vinculante del Tribunal Supremo.
Pero es la decisión que han tomado sus señorías. En este asunto de la infanta doña Cristina, la decisión de las jueces, de las juezas, remacha el clavo que ya estaba bien sujeto. El clavo de que la infanta fue condenada de antemano por ser quien es, por sus errores y torpezas también, pero también por ser quien es. Los expertos dirán si la decisión de las tres juezas del Tribunal de la Audiencia de Palma se ajusta o no a derecho, y ese es el debate, se ajusta o no a la jurisprudencia del Supremo. Dice Miquel Roca que no, dice el fiscal que está bien fundamentada, pero da la sensación de que la presión de la opinión pública a través de la publicada era una carga demasiado pesada para sus señorías. Insisto, seguro que está muy bien fundamentada la decisión, que no cabe recurso, pero la decisión contraria no hubiera generado tanta paz en este viernes, o por lo menos tanta calma. La contraria hubiera encendido las llamas y las hogueras. También es un hecho. La corrupción se ha llevado por delante otras cosas, como por ejemplo el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Se lo han buscado ellos solitos, ¿eh? Una gestora gobierna el PP en la provincia de Valencia, desde hoy, porque el robo masivo organizado por la cúpula del partido que tanto daño ha hecho a quien ha gobernado, pensando en que no ocurría nada, está muy cerca de ser demostrado por la Fiscalía y la Guardia Civil. Tras la redada, las miradas se habían vuelto a la alcaldesa de Valencia, senadora Rita Barberá, que ha estado hoy con Herrera diciendo que no es verdad.
En el Ayuntamiento de Valencia no se ha amañado ningún, y lo digo y lo repito, ningún contrato, que yo sepa, no se ha amañado ningún contrato, ni ha habido ninguna mordida, ni ninguna desviación para financiar ilegalmente nada.
Además, con Herrera también, además de Rita Barberá, quien acaban ustedes de escuchar diciendo que el Ayuntamiento de Valencia nunca se hizo una concesión a dedo, ha estado el último presidente de la Comunidad Valenciana con el PP, Alberto Fabra, el último de la serie de 20 años de presidentes de la Comunidad Valenciana con el Partido Popular, que deberían examinar todos los que han estado ahí en el poder, qué es lo que hicieron con el poder. Pero todos, durante los 20 años, todos los gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana, sin excepción, todos. Porque el Partido Popular de la Comunidad Valenciana podía haber hecho esto de la gestora hace 3 o 4 años y no hubiera ocurrido nada, ¿eh? Lo que pasa que tuvo mucho que ver el Partido Popular de la Comunidad Valenciana en la etapa que se abre en el Congreso de Valencia de 2008. Alberto Fabra, durante su gestión, se vio cercada por quien ahora es el jefe detenido de la trama, según la Guardia Civil, por Alfonso Rus. ¿Qué cosas decía Rus de Alberto Fabra? En público y en privado, ¿eh? Por eso Fabra le decía hoy a Herrera que ya no cree en nadie.
Yo ahora no pongo la mano en el fuego por nadie, lo digo así de claro.
Yo ahora no pongo la mano en el fuego por nadie. Ahora ya es tarde, para casi todo en el PP de la Comunidad Valenciana. La única ventaja que tienen es que no hay elecciones autonómicas hasta el año 19 y a lo mejor les da tiempo a recomponerse. La actual situación de bloqueo político tras el 20 de diciembre tiene muchas razones, pero la corrupción abulta mucho. Y la del PP, bastante, que es quien estaba gobernando. Hay otras corrupciones, claro, como la del PSOE en Andalucía. Pero esa no le ha quitado ni uno de los 63 escaños perdidos al PP. Que la ha habido, ¿eh? Y la hay, está ahí en un juzgado también. Los socialistas quieren mirar para otro lado. Pero no pasa, no, si tienen ahí un agujero de 1.000 millones en los ERES. Pero los ERES no le han quitado un solo escaño al Partido Popular. Se los ha quitado el Partido Popular con sus cosas, con sus decisiones y sus corrupciones. La corrupción en el PP, que es quien ha gobernado estos 4 años, quien ha gestionado las consecuencias de la crisis, que no la crisis, tiene mucho que ver en que populistas e independentistas estén a punto ahora de coger los mandos con la inestimable colaboración del secretario general del PSOE con más ambición y menos votos de la historia. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso, ya saben que contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Susana Díaz ayudará a que el PSOE sea un instrumento útil para la gente.
Lo ha dicho tras reunirse con Pedro Sánchez, a falta del extremeño Fernández Vara, líder socialista, ha cerrado con la presidenta andaluza su ronda de contactos antes del Comité Federal de mañana, donde se va a analizar el pacto con Podemos.
El gobierno impugna la comisión del llamado proceso constituyente en Cataluña.
El Ejecutivo alega que hay una intención deliberada de incumplir la sentencia del alto tribunal que ya había anulado la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán.
El Ayuntamiento de Barcelona pide el indulto para los 8 condenados por el asedio al Parlamento autonómico en 2011.
Ve desproporción en las penas de 3 años de cárcel que dictó el Supremo. La Generalitat ya anunció que se iba a retirar de varios procesos judiciales como resultado del pacto entre Juntos por el Sí y la CUP.
La Audiencia Nacional aparta a Enrique López y a Concepción Espejel del juicio de los papeles de Bárcenas.
En el que se va a determinar si el PP se benefició durante 18 años de una caja B, tal y como asegura el extesorero popular. La justicia ya les había retirado del caso Gürtel por supuesta afinidad con el partido.
La economía creció el año pasado al mayor ritmo desde el inicio de la crisis.
El Producto Interior Bruto cerró 2015 con un aumento del 3,2% gracias al mantenimiento del consumo en los hogares, al aumento de la renta por el crecimiento del empleo y a la bajada del petróleo.
Los precios vuelven a terreno negativo en enero.
El IPC cayó un 0,3% después de que en diciembre se quedara a cero. Según estadística, el descenso se debe principalmente a la bajada de los precios de la electricidad.
España cierra 2015 con un nuevo récord de turistas.
Más de 68 millones, 3 millones 2,5 millones más que el año anterior. Los que más nos visitan son los británicos, más de 15 millones le siguen los franceses y los alemanes.
Nuevo caso de violencia contra la mujer.
Ha ocurrido en Alicante. La víctima, que permanece en la UCI, ha sido apuñalada por su expareja, que luego se ha quitado la vida. La mujer se encuentra estable dentro de la gravedad.
Encuentran ahorcado al presunto asesino de la joven Eva Blanco.
Ingresó en prisión el pasado mes de octubre, 18 años después del crimen de la joven de Algete en Madrid. El hombre había estado bajo un protocolo de prevención de suicidios hasta el 16 de diciembre.
Reabierto el caso de Diego, el niño que se quitó la vida por un presunto caso de acoso escolar.
La justicia ha admitido un recurso presentado por los padres tras la aparición de un nuevo testigo que asegura conocer nuevos hechos. El fiscal apoyaba la reapertura del caso.
La niña de 17 meses asesinada en Vitoria no sufrió abusos sexuales.
Así lo ha determinado la autopsia. La pequeña murió tras ser arrojada por la ventana por un hombre que acababa de conocer su madre y que ha ingresado en prisión. Ha sido enterrada la pequeña este mediodía en Ontoria del Pinar, en Burgos.
Deportes. La FIFA concede la suspensión cautelar al Real Madrid y al Atlético de Madrid
por el caso de las supuestas irregularidades en los fichajes de menores. Además, Barcelona, Valencia y Sevilla Celta van a ser los partidos de semifinales de la Copa del Rey, y en balonmano España se enfrenta a Croacia a partir de las 9 en las semifinales del Europeo de Polonia.
Pues hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes sus comentarios a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda a continuación Marta Ruiz.
Sí, tenemos un número WhatsApp, ahí nos pueden enviar sus audios, sus notas de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna y también en Twitter, twitter.com. Aquí nos buscan como Linterna Cope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que el Comité Federal del PSOE va a dar carta blanca a Sánchez para pactar con Podemos. Y ahora mismo el 56% de los oyentes que vota dice que no. Pueden seguir haciéndolo en cope.es.
Y también pueden opinar en el Facebook de La Linterna. Vi que dice que no, porque sería el fin de Sánchez y del partido. Y en el Twitter de La Linterna, Mónica comenta: sí, asumamos que ese es nuestro futuro. Bueno, el futuro está en el pronóstico del tiempo de Belmonte.
Este fin de semana llega un anticiclón a nuestro país que nos dejará un tiempo más primaveral que invernal, pese a estar en los dos últimos días de enero. Las temperaturas irán en ascenso en general y las nubes tenderán a desaparecer conforme avance la jornada, tanto el sábado como el domingo, a pesar de haber bancos de niebla matinales en el centro peninsular. El domingo será cuando las nubes acompañadas de lluvia lleguen a Galicia y podrán dejar chubascos de carácter moderado a lo largo del día.
A esta hora del viernes está en la Dirección General de Tráfico contando coches camino del fin de semana. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, quedan pocas dificultades, aunque sí que hay alguna incidencia que puede complicar la conducción de forma puntual. En la provincia de Sevilla, por avería en el kilómetro 10 de la S30, en la vía de circunvalación, está cortado parte de un carril en la zona del puente del Centenario, dirección Camas. Está provocando una pequeña retención de 2 kilómetros. Hay también pequeñas complicaciones en la provincia de Toledo, en la A42, por accidente en el kilómetro 64, en torno ya a la capital toledana, y dirigiéndose hacia ella, está cortado parte de un carril. En este accidente se ha visto involucrado un camión. Hay pequeñas dificultades también en Valencia, en la V30, en 1 o 2 kilómetros, en Quart de Poblet, sentido A7. La salida de Madrid por la A3, por la carretera de Valencia, tiene pequeñas complicaciones en Rivas hacia Madrid, en apenas 1 kilómetro. Y cuidado en Barcelona, en la C32, en Sitges, por accidente está cortado un carril, sentido Tarragona. Aquí también hay una retención que ronda el kilómetro.
Así está, contamos hasta ahora la crónica general de la actualidad en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El rey Felipe VI ha seguido este viernes por la tarde su ronda de contactos, la segunda, con los partidos con representación parlamentaria antes de proponer a un candidato a la investidura. Ha recibido en audiencia al representante del partido de la Comunidad Valenciana Compromís, Joan Baldoví, quien le ha reiterado que, por supuesto, no va a apoyar al Partido Popular, Alberto Escalante.
Joan Baldoví le ha dicho al rey que su única línea roja es el rechazo al PP.
Nos gusta bailar ritmos divertidos, el funk, el ska, incluso un paso doble. Pero eso sí, a Compromís nos gusta elegir la pareja. Y en ningún caso elegiremos a la pareja del Partido Popular.
Cree que el orden natural sería que el rey propusiera a Pedro Sánchez formar gobierno, pero las cuentas no salen porque Esquerra ayer y hoy mismo, Francesc Homs, de Democracia y Libertad, han dicho que votarían en contra de un acuerdo de gobierno PSOE-Podemos-Izquierda Unida. Valdomín no pierde la esperanza.
Hasta el último minuto se puede ganar o perder una liga. Todo será posible.
Lo cierto es que a esta hora no hay avance y eso preocupa al rey. Lo desvelaba esta mañana Alexandra Fernández de En Marea.
Lo vi bastante más preocupado que la primera vez.
El lunes será turno de Domènech, de En Comú Podem, Rivera e Iglesias.
Y además, por supuesto, a esta hora la linterna, como cada día, a las 8:15, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, pero información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal Fernando Catarro Jáuregui?
Pues, oye, te advierto una cosa, que creo que Federico está peor. Pero...
¿Qué tal Federico Catarro Quevedo?
No, lo mío es peor. Yo, si hubiese venido hoy o ayer del otro lado del charco, pensaría que tengo el virus Zika este.
Pero Federico, por favor. Pero
porque estoy con fiebre, malestar general, me duelen los huesos. O sea,
ya creo te notaba yo a ti algo anoche en la tertulia. Estabas ahí, estabas doblado.
El virus Zika solo ataca a las embarazadas.
Ah, bueno, vale, pues nada, yo no estoy también, embarazada.
No,
bueno, así
no,
que todavía...
espérate, no, espérate.
No es tu caso.
No, no estoy embarazada todavía.
Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar a ver que lo expliquen bien los médicos y los científicos. Espérate. A ver, lo de mañana, claro, no sé si tienen que mandar a un médico o a un científico, mañana al Comité Federal, pero, Jauregui...
O un entomólogo, vete tú a saber.
Has bueno. preguntado, que sé que has preguntado, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y qué te han respondido?
A ver, a mí me dijeron, alguien que está allí, pues a lo mejor Pedro da una sorpresa. A ver, ¿qué significa una sorpresa? ¿Que vuelve al buen camino? Porque la verdad es que está en el malo, eso es la verdad, ¿eh? Pues no, no eso, pero desde luego sí va a poner alguna condición que Podemos difícilmente querrá cumplir. Porque entre otras cosas Podemos no quiere pactar, o sea que es una tontería.
Yeah.
Está en un camino cegado. Pero yo diría que al final van a lanzar una proclama diciendo de ninguna manera con el PP, que eso ya está más
eso
o menos...
Eso está claro, eso está claro. Eso de ninguna manera con el PP, punto uno.
Y segundo, pero con el Podemos solamente si las líneas rojas estas... Pum, 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 y varias líneas rojas. Entonces yo creo que, a ver, lo que hizo el viernes pasado el señor Iglesias, que era una manera de romper clarísimamente, porque eso es lo que era,
sí.
Ha sentado tan mal y ha levantado tantas alarmas, porque al final lo que quiere el señor Iglesias es quedarse con la vicepresidencia, que eso es el CNI, eso es el ejército, también quería ponerse con defensa, eso es los medios públicos de comunicación... Y claro, en fin, es mucha cosa. No estamos en este momento preparados para eso, ni mucho menos. Entonces yo creo que eso ha sido un freno, porque al final aquí estamos hablando de una ambición personal del señor Sánchez. Sí. Él quiere llegar a la Moncloa, legítimamente. Todo el señor que es político quiere llegar a la Moncloa. Lo que pasa es que no cualquier precio, claro, y esto es a cualquier precio. Entonces algo de eso le van a decir. Yo tengo la casi seguridad, con la gente con la que yo he hablado, me da la impresión, hoy se ha entrevistado con varios varones. Los que están a favor, por ejemplo, la vasca, Emiliano Pérez García Page ayer, pues han salido a los medios de comunicación a decirlo. Los que no están a favor, por ejemplo, Susana Díaz y Javier Fernández, el asturiano, pues no han salido. Y no han salido... Susana Díaz no salió más que para decir que el PSOE está para unir, no para no
sí,
sé qué.
Para servir al país, sí.
Que no significan nada.
Nada.
Pero los que no han salido probablemente saldrán mañana, es lo que se espera, ¿no? A decir alguna cosa. Yo solamente he hablado con el entorno de Susana Díaz, y alguien del entorno, muy del entorno de Susana Díaz, me ha dicho que este Pedro lo que se va a cargar es el partido y a España, así textual.
Textual.
Y lo que decía esta mañana, sí, pero es que esta mañana se publicaba en El País un artículo de un señor que se llama Máximo Díaz Cano, que es el secretario general de la presidencia, es el secretario de la presidencia de Andalucía.
Sí.
y ese artículo pues no era precisamente favorable a un pacto con Podemos.
No.
No sé muy bien a qué era favorable ese artículo, porque era un artículo que no había quien lo entendiese, pero de lo poco que se entendía es que no estaban a favor, desde luego, en un acuerdo con el PP, por supuesto que no, pero desde luego que tampoco con un acuerdo con Podemos.
Federico, el apunte tuyo
y,
tal vez...
Perdona, y termino. Y el señor Díaz-Cano, yo te digo que no publica un artículo de ese tenor...
Sin preguntar.
Sin que lo sepa quien tiene que
claro.
saberlo. Eso no, pero vamos... Eso sí que puedo poner la mano en el juego por eso.
En el PP es un postre, ¿no, Federico? Ya
sí, no,
se resignan
vale,
a que haya elecciones, ¿no?
Yo creo que sí, eso es lo que yo percibí ayer y hoy. Han pasado de creer que puede haber un gobierno de coalición, de PSOE-Podemos, a parece que lo más razonable es que vaya a haber unas elecciones anticipadas. Y de alguna manera están empezando a preparar para eso, lo que ha pasado en Valencia... yo creo que va por ese camino
claro.
y seguramente empezaremos a ver algún gesto más en esa dirección y están empezando a preparar ya la maquinaria para, sabiendo que puede ser en junio, pero finales de mayo, principios de junio, pero el país está abocado de nuevo a unas elecciones. Ya veremos si unas nuevas elecciones resuelve el problema.
Mira,
pero...
pues te digo cómo quedarían las nuevas elecciones según una encuesta que de 13.000 entrevistas que publica la revista Tiempo, que
no
ha hecho
mal.
Que han hecho Redondo y asociados. Iván Redondo, el que estaba de asesor con Monago.
Sí.
13.000 entrevistas.
Caray.
Un estudio con 13.000 entrevistas de este despacho Redondo y asociados. Iván Redondo, ¿os acordáis? El que llevaba Monago. Bueno,
sí.
Iván
pues
Redondo, el extremeño.
Ganaría al Partido Popular obteniendo 131 escaños. Segunda fuerza, Podemos más Izquierda Unida. Si Izquierda Unida se mete en Podemos, Podemos salta a 101 escaños. El PSOE cae a 76 y Ciudadanos a 18. Con lo cual,
sí,
la única
igual.
Diferencia... No. La única diferencia es que la segunda fuerza sería Pablo Iglesias.
Claro. Pero el bloqueo
el mismo.
Entonces, no, pero mi tesis es, si no arreglamos la ley electoral, la Constitución, que ya se está viendo que tiene más agujeros que un queso de Gruyere, ahora se está viendo... Y el reglamento del Congreso y del Senado es que siempre ocurrirá lo mismo.
Sí.
Luego, no se pueden repetir elecciones. Simplemente no se pueden repetir elecciones.
Déjalo
esta
ahí.
Esta mañana a mí se me ocurrió decir que, oye, pues muy bien, ya que todos somos novios de Albert Rivera, que nos gusta tanto a todos, pues oiga, que gobierne Albert Rivera.
Sí, para hacer eso.
Medio,
para hacer
¿eh?
Eso. Déjalo ahí, que nos quedamos sin tiempo y tienes que cuidar.
Es una tesis bien bonita, te digo.
Para la semana que viene.
Ha habido, bueno, pues nada, para la semana que viene.
Cuídate en trancazo.
Ya estará todo decidido.
No, adiós, Fernando Jauregui, cuídate en trancazo uno, ¿vale? Adiós, Jauregui.
Hombre, adiós.
Adiós, adiós, Federico Quevedo, trancazo
adiós,
dos. Adiós, adiós,
adiós,
adiós, adiós. Adiós, adiós. Enseguida Lama con el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un tenor tinerfeño y un director granadino dan la nota internacional este fin de semana, Ramón García Pellegrín.
Este tenor, Celso Albelo, debuta la próxima madrugada del viernes al sábado en el Metropolitan de Nueva York. Y el director Pablo Heras Casado dirige mañana a la mítica Filarmónica de Viena. Albelo se estrena en el Met, el inmenso templo de la lírica neoyorquina, con María Estuarda de Donizetti, algo que impone, aunque el tenor español prefiere vivir a tope este momento, como cuenta la linterna.
Vamos a tener un pabellón de 5.000 personas de baloncesto, pero bueno, tiene eso sí, cuenta con una acústica que es maravillosa y ayuda en todo momento, ¿no? Yo intento disfrutar, más que sentir esa presión, intento disfrutar.
También pasaba hace algunos días Pablo Heras Casado por aquí, por la linterna, Juan Pablo, donde nos contaba sus sensaciones a solo unas horas de dirigir por primera vez en su vida a la legendaria Filarmónica de Viena con un programa dedicado a Mendelssohn.
Nunca llega por casualidad, ¿no? Y de hecho, para llegar a este debut, llevamos muchos años hablando, conversando, hablando de posibilidades, programas, etcétera. Pero luego sí es cierto que mantenerse es igual o incluso más difícil. Para mí, íntimamente, es incluso más importante la segunda vez, ¿no?, que la primera, porque en la que yo tengo una capacidad más directa, ¿no?, de merecérmela o no.
Un millar de personas han participado en las audiciones del musical Don Juan.
Por primera vez el texto de Zorrilla se convierte en una superproducción musical. Solo un minuto han tenido los aspirantes a los papeles de Don Juan o Doña Inés. Isco Jiménez.
El director musical Julio Aguad y el artístico Ignacio García solo buscan un requisito: querer comerse el mundo. Ignacio García, director artístico del espectáculo.
Todo, bailar, cantar, actuar, porque la parte teatral va a ser muy importante. La gente va a oír lo que ha oído siempre, va a ver la historia que ha visto siempre, pero la va a ver de una manera absolutamente diferente.
Chicos y chicas traen los deberes hechos de casa.
Clases, por mi cuenta también en casa.
Yo he querido refrescar la historia.
Y conocen la historia.
De estudiarla en el cole.
Somos estudiantes de arte dramático y trabajamos con los textos.
Las chicas que luchan por hacerse con el papel de Doña Inés no dudan lo que pueden aportar al personaje.
Dulzura, ¿no? Y espontaneidad.
El director musical Julio Aguad, con este casting, no solo busca a grandes actores o actrices.
Estamos intentando descubrir, a ver si hay alguien que se ha escapado de otro sitio, que no ha sido visto.
Los ensayos comenzarán en septiembre de cara a su estreno mundial el próximo 6 de octubre.
Terminamos una semana repleta de confirmaciones para los festivales de música del verano, querido Ramón.
Artistas nacionales e internacionales. Nos lo resume Belén Montes.
Muchos han sido los nuevos nombres que esta semana nos adelantaban los mejores festivales de nuestro país. Desde Montreal llegarán al BBK Live de Bilbao, Arcade Fire, además de Tame Impala, Jaguar Mar. Actuarán junto a New Order o Hot Chip del 7 al 9 de julio. Al Low Festival de Benidorm, que subirá el telón de sus escenarios del 29 al 31 de julio, se sumarán los madrileños Vetusta Morla, pese a haber terminado gira en 2015. Mad Cool Festival, un nuevo festival, llega a Madrid los días 16, 17 y 18 de junio con Neil Young a la cabeza. Y el SOS 4.8 acaba de ampliar su cartel con 10 nuevos nombres, entre los que destacan los galeses Manic Street Preachers, que actuarán el próximo mes de mayo en Murcia.
Mira que eres canalla.
El Price se rinde esta noche a Luis Eduardo Aute.
Aute celebra medio siglo de música, ya 50 años desde que grabara sus primeras canciones. El cantautor español, nacido en Manila, rememoraba así sus inicios en el programa La Noche de Copé.
En el servicio militar había un amigo que tenía una guitarra y en los tiempos muertos pues agarraba la guitarra y me puse a componer canciones contra el capitán, contra el comandante. Y bueno, ahí fue cuando empecé a coquetear con esto de juntar palabras con melodías y con música. ¿No? Sin ninguna intención de llegar a ningún sitio, simplemente por curiosear en ese ámbito.
Aute, la belleza y la poesía.
Que te has enamorado. Si eso no le pasa ni a un colegial. Mira que son muy raras, que para ella es el amor.
Enseguida Lama con el deporte y su amor con Neymar. Bueno, no se lo pierdan ustedes lo que va a contar Lama de Neymar, porque Neymar se ha puesto a insultar a Lama. No se lo pierdan enseguida.
No te lo pienses dos veces.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.